Bien, pues estamos llegando al fin de la conferencia para pastores, que la conferencia la titulamos Las aflicciones que las ovejas les dan a los pastores. Entonces, bueno, ya pondrá el Señor acá quien en su lugar. No, la verdad que ha sido un tiempo bien hermoso y son una bendición, mucha bendición las ovejas, ¿sí o no, pastores? ¿Aman a las ovejas? De tal manera que están dando su vida, ¿no es cierto? Entonces, pues, se hace una sinergia ahí de lo que hemos estado hablando. Bien, pues, voy a compartir la última enseñanza que le he titulado Terminando la carrera. Y pues, este mensaje lleva el propósito de animarnos a que durante, pues, todo este año y toda nuestra vida nosotros sigamos fieles al llamado de Dios, pero terminar la carrera bien, ¿sí? Entonces, yo quiero que vayan abriendo su Biblia en 2 Timoteo 4, versículos 5 al 8. 2 Timoteo 4, 5 al 8, que son los textos que vamos a explicar, a estudiar, a escudriñar. 2 Timoteo 4, versículos 5 al 8. Bien. Dice así, voy a leer, usted me sigue ahí. Pero tú sé sobrio en todo. Está hablando el apóstol Pablo a un pastor llamado Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Debemos de poner aquí atención, porque en los tiempos de Pablo, la apostasía, que consiste en dejar las verdades de la palabra de Dios, la apostasía ya empezaba a dar sus primeros golpes, ya empezaba a dar sus primeros embates a la iglesia, y Pablo, que era un apóstol genuino, escribe la primera y la segunda carta a Timoteo para animarlo, que no tuviera temor y que él siguiera adelante en la predicación del evangelio, de la doctrina de Jesús, la doctrina sana, y él le hace un encargo a Timoteo muy, muy importante, que tiene vigencia para nosotros los pastores el día de hoy. En el capítulo 4 de la misma carta, vamos a ver el contexto de los versículos que leímos. Nosotros leímos del 5 al 8, pero vamos a leer el contexto de los versículos que leímos del versículo 1, 2 Timoteo 4, 1 al 4, para que se nos amplíe un poco el panorama. Y aquí vemos cómo Pablo le hace un encargo, le hace una encomienda y le dice: te encarezco, Dios como testigo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí vemos una insistencia en el corazón del apóstol Pablo en cuanto a la instrucción apostólica hacia el pastor Timoteo y hacia todos los pastores. ¿Cuál era la razón de esta insistencia acerca de que Timoteo debía precisamente sin desmayar de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo? ¿Cuál era la razón? La razón está en el versículo 3, véanlo. Porque, esta es la razón, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ahora noten los versículos que leímos al principio, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo. Aquí la palabra a estudiar es la palabra sobrio. Esta palabra viene del griego nefein o nefein, que significa mantenerse vigilante, sin que se quede dormido el vigilante, ¿verdad? Habla de estar en los cinco sentidos vigilando la vida espiritual del rebaño. ¿Por qué? Porque las falsas doctrinas ya estaban permeando la iglesia. Había un peligro que se cernía en la vida espiritual de los cristianos que estaban bajo el cuidado de Timoteo. Dice, tienes que estar en tus cinco sentidos, Timoteo. Tienes que estar vigilante de la vida espiritual del rebaño. Así nosotros los pastores de hoy. La instrucción es totalmente válida para nosotros los pastores hoy. Tenemos que estar en nuestros cinco sentidos. Pablo, en otras palabras, le está diciendo a Timoteo que tenía que estar emocional y espiritualmente estable. No tenía que estar titubeando. Tenía que ser emocional y espiritualmente estable. La palabra esta, nefein, habla y describe acerca de cómo es que debemos de estar sobrios y controlados. Esta palabra se usaba para describir a un atleta de alto rendimiento, como han existido desde las Olimpiadas allá en su origen en Grecia, atletas de alto rendimiento, los cuales, o sea, los atletas sujetan sus apetitos naturales, los sujetan sus pasiones humanas. Los nervios los tienen que tener bajo control. Ustedes han visto sin duda alguna vez en la televisión una competencia o en vivo, como sea, como si un arquero, si un corredor, si un boxeador, un futbolista, siempre están concentrados, están metidos, no llegan borrachos, no llegan crudos, no llegan, bueno, aunque algunos llegan drogados, pero ese es otro asunto. Entonces, Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, tienes que estar como un atleta que va a correr la carrera de su vida. Tienes que estar totalmente concentrado, emocional y espiritualmente. Tienes que estar como un atleta de alto rendimiento, tener todas tus emociones bajo el dominio propio. Esta palabra describe un estado emocional libre de perturbación. Qué importante. Eso significa, pero tú sé sobrio en todo. Un estado libre de perturbación y de obsesión, es decir, con todas las facultades y los sentidos plenamente controlados. ¿Para qué? Para poder afrontar cara a cara las circunstancias adversas con las cuales, como ministro, Timoteo se iba a enfrentar. Lo mismo nosotros. Tenemos que estar vigilantes, ser sobrios en todo. La sobriedad debe ser, pues, una norma para nosotros los pastores en un mundo desequilibrado e insensato. Los cristianos, las iglesias o los ministros incluso que descuidan su vigilancia, provocan que la gente a la que están ministrando, al permitir un montón de enseñanzas que no están en la Biblia, lo que provocan es inestabilidad en todos los sentidos en la vida de los cristianos. No hay sobriedad. Como yo les compartía el domingo pasado a la congregación, de cómo pues me llegó un correo de un miembro de una iglesia, no sé ni de dónde sea, que me decía, pastor, por favor acláreme, porque estoy confundido. Dijo, es que el pastor dice que ahora sabe lo que estamos haciendo en nuestra congregación. Nos están inyectando literalmente, o sea, agarran una jeringa y nos están inyectando, quién sabe qué será, y dicen, una inyección, si quieres corazón dadivoso, ahí te va una inyección de corazón dadivoso, ahí te va una inyección. Dice, pastor, están operando literalmente, abriendo y haciendo trasplante que de misericordia, para que seas bien bueno, para que seas un buen padre. Yo dije, nunca en mi vida yo había oído esto. Eso suena como algo que ni los borrachos hacen. Y eso es precisamente lo contrario de la sobriedad. Entonces, obviamente todo eso causa una inestabilidad. El muchacho, todavía no lo he contestado, no he tenido tiempo. Pero dice, es que estoy profundamente confundido, pastor. Fíjate nada más. O sea que el pastor, quién sabe qué se inyectará. No, es que es increíble lo que estábamos viendo. Por eso Pablo le dice: Timoteo, sé sobrio. Y luego le dice: para que puedas soportar lo que viene. Y luego precisamente viene en el versículo 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Las aflicciones de las cuales ya hemos hablado, pues ampliamente, que vienen como producto de la predicación del Evangelio, de servir al Señor, y nos enfrentamos a un sinfín de cosas que nos afligen, nos duelen, etcétera. Por eso Pablo dice: sé sobrio para que puedas soportar las aflicciones. En otras palabras, para que puedas aguantar, Timoteo, con mucha paciencia y valor, todas las adversidades, los sinsabores, las lágrimas, el sufrimiento que vas a vivir, Timoteo, por causa de la predicación del Evangelio, por causa de la defensa del Evangelio. Y le sigue dando instrucciones después de que le dice: tú sé sobrio, equilibrado en tus cinco sentidos para que puedas soportar todo eso. Y luego le da otra instrucción: haz obra de evangelista. Significa, lo expliqué en las reuniones pasadas, no dejes de predicarles el Evangelio. Pero luego viene una frase en el versículo 5 al final que dice: cumple tu ministerio. Esa es una encomienda apostólica que es para nosotros también. ¿Cuál es el ministerio que Dios te ha encomendado en tus manos? Pues el que sea, sea maestro, evangelista, pastor, qué sé yo, cumple tu ministerio. Ahora, aquí la palabra cumplir viene del griego pleroforeo. Esta palabra significa, tiene tres significados que nos amplían el concepto. Uno de ellos es sin omitir nada. En otras palabras, haz tu ministerio sin omitir nada. ¿En qué sentido? En que no tienes que omitir absolutamente nada de lo que tiene que ver con el mensaje del Evangelio. No omitas nada. Predica el consejo completo. Cuando discipules y les enseñes la palabra de Dios, discipúlalos conforme Jesús dijo que los discipuláramos. Nos enseñó que los discipuláramos. No omitas nada, Timoteo. Es como las vitaminas y los minerales que el cuerpo necesita. Si omitimos cierto tipo de vitaminas o de ingredientes que necesita el cuerpo no funciona bien. No omitas nada, Timoteo. Y muchos pastores tienen temor de predicar las verdades del Evangelio porque dicen: ay, es que si predico la verdad la gente se ofende y se va. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? A omitir, no estaríamos cumpliendo el ministerio. Pero también significa cumplir el ministerio. Esta palabra cumplir significa sin atajos. O sea, para hacer el ministerio, Timoteo, no tienes que tomar atajos. ¿Qué es un atajo? Pues es cortar el camino para llegar más rápido a un lugar que quieres ir. Por ejemplo, yo cuando salgo de mi casa, vivo como a 18 kilómetros de aquí, pues a veces el hay varias vías por las cuales yo puedo tomar, y según veo, oigo en el radio y veo cómo está el tráfico, yo tomo atajos. Pero eso no tiene que ver nada con el ministerio, sino con la llegada puntual. Ahí sí se vale tomar atajos. Y yo me sé mis recovecos. Y una vez el pastor Lolo me decía: oye, cada vez me llevas por lugares diferentes, que si yo quisiera venir no doy. Le digo: bueno, es que yo le busco atajos. Bueno, en el ministerio no se puede, o no se vale. Sí se puede, muchos lo hacen, pero no se vale. O sea, es decir, tenemos que hacer la obra del ministerio conforme las escrituras ya nos revelan. No podemos tomar atajos. No sé, aquí en México ustedes recordarán aquel episodio tan bochornoso de un candidato a la presidencia de la República hace algunos años, que hizo una carrera, no sé, que bueno, era de correr, creo que allá en Alemania. Entonces, creo que era de caminata, allá iba, ¿no? Y de pronto se desapareció del pelotón de corredores. Y bueno, pasaron un puente medio oscuro y se desapareció, y al rato apareció ya casi llegando a la meta él solo. Y todos: ¡ay, mira, ganó el mexicano! Pero al rato las cámaras descubrieron que se salió del pelotón y se brincó por ahí un llano y salió acá y ya hizo un atajo y se proclamó. ¡Qué vergüenza! ¿Se imagina? Y ese quería ser presidente de nosotros. No, no, el asunto es que hoy muchos ministros toman atajos. No quieren pagar el precio que hay que pagar para discipular a un discípulo, que cuesta años y cuesta lágrimas y cuesta decepciones y traiciones, que ya hemos hablado. Y decimos, no, pues los metemos en unos encuentritos y en 3 días ya están listos para ser pastores. Y toman atajos que la Biblia no enseña. Y esos no están cumpliendo el ministerio. No, hermanos, la instrucción para nosotros es: cumple tu ministerio. También incluye la definición de hacer el ministerio sin diluir, así, sin diluir, esa es la definición. Pero se entiende que se está refiriendo al sentido del evangelio. O sea, no diluyas, Timoteo, el verdadero sentido del evangelio ni del ministerio. No dejes tu tarea inconclusa, en otras palabras. Hubo un cristiano llamado Arquipo, en Colosenses 4:17, el cual, según pues este versículo, este hombre era un cristiano que estaba ahí en la milicia de la predicación del evangelio, pero algo pasó. Se entiende que eran las aflicciones del ministerio, que como que empezó a flaquear. Y en Colosenses 4:17, mira la instrucción que dice Pablo a los colosenses: díganle a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Es la misma palabra, que cumplas el ministerio que te encomendó el Señor. Arquipo, no desmayes, mira, no trates de encontrar atajos, no diluyas, las aflicciones arrecian, los sufrimientos, pero no te eches para atrás, Arquipo. Entonces, hermanos, que las aflicciones del ministerio no nos hagan dejar nuestra tarea inconclusa. No queramos una iglesia. Yo siento mucho pesar, lástima, cuando oigo a jóvenes iniciando en el ministerio y dicen: no, mi Dios me dijo que en un año voy a tener 10,000 personas. No sabes lo que dices. No sabes lo que dice esa persona. Es que yo tengo fe, dice. No, tienes ambición de la carne, pero no sabes lo que dices. ¿Todo por qué? Porque quieren otras cosas que el Señor no instruye en su palabra. No quieren pagar el precio y quieren todo fácil. Ahora, volvamos a 2 Timoteo 4:6. Fíjate el sentido que vamos a encontrar aquí cuando le dice: pero tú sé sobrio, la apostasía ha inundado, pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y fíjate lo que le dice en el versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ahora, ¿qué era Pablo para Timoteo? Eras como su mentor, lo tomó desde muy jovencito, en el libro de los Hechos se ve. Entonces le dice: mira, Timoteo, yo ya te enseñé por años, y yo, ya Dios me ha dicho que me voy, ya me va a recoger, así es que te dejo estas encomiendas, porque otro mentor ya no lo vas a tener, al menos pronto. Fíjate lo que dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Esta palabra sacrificado, en el griego spendo, significa derramar sangre. Aquí hay algo bien tremendo. ¿Qué? Que Dios le reveló a Pablo que pronto moriría, y él utilizó la palabra spendo. Él dijo: yo estoy pronto para que mi sangre sea derramada. Qué tremendo. Ustedes saben cómo murió Pablo, ¿no? Decapitado bajo el mando o el liderazgo del emperador romano Nerón. ¿Qué harías tú si el Señor te revelara que vas a morir decapitado? No, pues atabas al diablo, lo pateabas, le cortabas la cola y los cuernos, y quién sabe cuánta cosa. Eso es lo que hacen hoy los cristianos y los pastores, que es lo más triste. Yo quiero que traten de captar al apóstol Pablo. Dice: Timoteo, haz todo esto porque pronto mi sangre va a ser derramada. Es una expresión fuerte, ¿no? Pero es que el Señor se lo dijo, dice. ¿Sabían que a Pedro también el Señor le reveló el tiempo que iba a morir? Segunda de Pedro 1:12 al 14. Segunda de Pedro 1:12 dice así: por esto, decía Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, las instrucciones apostólicas. No, siempre se las estaré repitiendo. No dejaré de decirles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Porque como que algo se nos olvida, no sé. Aunque lo sepan, se las voy a repetir una y otra vez, para que estéis confirmados, significa afianzados en la verdad presente. Dice el versículo 13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, no los voy a dejar dormir, los voy a estar amonestando constantemente, decía Pedro. Fíjate el 14: sabiendo, o sea, él, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Qué grueso, ¿no? ¿Saben cómo murió Pedro, no? Crucificado de cabeza. El Señor le dijo: ya te llegó tu tiempo, y le dijo que iba a morir. Versículo 6, volvamos a 2 Timoteo 4, 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Dice, y el tiempo de mi partida, o sea, al otro mundo, a la presencia de Dios, al cielo, y el tiempo de mi partida está cercano. Esta palabra partida, o sea, de mi ida, es la palabra analusis, que se usaba de cuatro maneras en el lenguaje, en el griego, porque es muy explicativo. Y se los voy a mencionar rápidamente. Número uno, esta palabra analusis, que se traduce por partir, es una palabra que se usaba para desatar a un animal del yugo del arado. Es decir, que la muerte era para Pablo el descanso que vendría del estar agonizando, del estar sufriendo, era la tranquilidad después de haber trabajado de manera agonizante en la predicación del evangelio. La otra manera en que se usaba esta palabra era para quitar las cadenas. Decían analusis, o sea, suéltalo. Y esta palabra, quitar las cadenas, pues habla de que la muerte era para Pablo una liberación. Él había escrito a los romanos: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siempre la lucha contra el pecado, siempre la lucha, las aflicciones, el mundo es difícil, pero el cristiano tiene una esperanza, que cuando morimos nos vamos con el Señor. Y la otra aplicación es que esta palabra se usaba para soltar las cuerdas o desamarrar una tienda de campaña. Pablo había hecho muchos viajes por caminos peligrosos, por todo Asia Menor y parte de Europa, y ahora estaba él soltando las cuerdas, por decirlo de esa manera, para ir ahora a morar a su lugar celestial que el Señor le había preparado. Y la cuarta es que esta palabra se usaba para soltar las amarras o las cuerdas de un navío. Pablo tenía muchas experiencias en el mar. Él había dejado puertos, había zarpado de puertos, se había hecho a la mar, pero ahora él se iba a lanzar a su último viaje, pero hacia los brazos de su amado Señor, por quien dio la vida. Así que para el cristiano la muerte es despojarse, es el descanso de que produce el despojarnos de esa carga que al morir ya soltamos, pero que Timoteo empezaba. Timoteo ya, Pablo ya iba en la etapa final de su carrera. Hay un tiempo para todo. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Entonces, para el cristiano, la muerte no debe ser algo que, de la cual tengamos temor, no. Pablo no tenía temor a la muerte. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Ganancia. Esto está en Filipenses 1:22. Mas si el vivir en la carne, decía, en este cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, las dos cosas quiero, anhela mi corazón. Una, pues estar con el, me muero, estoy con el Señor. Y la otra, los veo ustedes tan inmaduros, tan duros para el aprendizaje, tan testarudos, tan ciegos, tan que no sé qué escoger. Si dice en el versículo 23, porque yo de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero luego miren cómo reaccionaba en el 24. Qué corazón del apóstol, ¿no? Pero quedar en la carne, o sea, en este cuerpo, es más necesario por causa de vosotros. Qué tremendo, ¿no? O sea, anhelaba estar con el Señor, pero luego miraba a la iglesia a la cual amaba y decía, pero Señor, pero ¿qué? Si me das a escoger irme, es muchísimo mejor, pero ¿y la iglesia? ¿Y los hermanos? ¿Y la hermana aquella que fue y se metió con los de Pare de Sufrir? Y yo sufriendo aquí, por más que le expliqué el Evangelio de la Gracia, y aquel que se fue allá con Aarón, el de la luz del mundo, y aquel que se metió con los mormones, y aquel que se fue al mundo, Señor, ¿qué hago? Bueno, todos anhelamos estar con nuestro Señor. ¿Cuántos anhelan estar? Pero a la gran mayoría de los pastores que estoy viendo están bastante jóvenes. ¿O no? La mayoría. No, pues les queda un montón. No empiecen con que ya me quiero ir con el Señor, ¿eh? Hay mucho trabajo. Y no pueden estar aquí, ya llévame. Ya no aguanto. Y tienes 35 años de edad. No, no inventes, échale ganas. Levántate y órale. ¿O no? Qué tremendo. Dice, sigo ahí en Filipenses 1:25, y confiado en esto, en el 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, el versículo 24, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. No, la verdad que este hombre que pagó el precio, este sí era un verdadero apóstol. Y yo hago un llamado a todo el mundo, porque esto sale a todo el mundo, a los que se dicen ser apóstoles, por favor, lean la vida del apóstol Pablo, por favor, se lo suplico, léanla, para que vean lo que es un verdadero apóstol. Y espero que cuando la lean, los que se dicen ser apóstoles y no llegan ni a Pimpollín, que sean humildes para reconocer que están llenos de soberbia y de orgullo, y se quiten esos títulos que se han autoimpuesto, y que sirvan al Señor sin atajos, sin diluir, sin ambiciones mundanas. Vamos a 2 Timoteo 4:7, porque a continuación Pablo, no es su intención, pero lo vemos por lo que él escribe, que él era un hombre valiente. Era un hombre valiente de Dios. Dice en el versículo 7 de 2 Timoteo, dice, he peleado, ¿qué? He peleado la buena batalla. Aquí la frase he peleado viene del griego agonizomai, que significa luchar hasta agonizar de cansancio, hasta agotar las fuerzas físicas y espirituales. Eso significa he peleado. Él habló de que pasó sed, desiertos, hambres, naufragios. Se enfrentó a la falta de generosidad de algunos de los que él les había llevado el evangelio y no miraban por sus necesidades materiales. Y él se vio forzado a trabajar con sus manos. Tal vez, vamos a poner el horario moderno, 8 horas. Pero después de ganarse el sustento, porque a los que él les estaba predicando no eran sensibles para entender que el obrero es digno de su salario. Entonces él, pero a él no le importaba, dice: yo tengo derecho. Él hablaba de que quien planta viña y no come de su fruto, quien tiene un rebaño y no toma de la leche. Dice, pero los veo tan cocodrilos. O sea, no son nada generosos, pero eso no me importa. Fíjense el corazón del apóstol, no me importa, yo voy a trabajar. Y se tiraba sus jornadas de 8 o 10 horas para ganarse el pan, los tacos, para que me entiendan. Y así de cansado iba y empezaba a predicarles. No los 15 minutos que muchos predicadores hoy predican, ¿eh? Y de esos 15 minutos, 12 minutos contando chistes. No, eran largas horas de enseñanza agonizante. Yo me lo imagino cómo terminaba, con los pies hinchados. Pero decía, no me importa. Pero él sí pudo decir al final de su carrera: he peleado. Tremendo, he agonizado. Esta palabra agonizomai se usaba para describir una pelea. Los luchadores, ¿verdad? Los boxeadores en los tiempos allá, en Grecia, en los Juegos Olímpicos. Cuando un atleta decía que verdaderamente, o sea, después de la batalla que libró en los Juegos Olímpicos, decía: si perdía, o sea, no ganaba la contienda, él decía: pero yo di todo. Yo di todas mis fuerzas, me entrené a conciencia, no pude ganar, pero tengo algo que me deja satisfecho. Di todo. Di todo mi esfuerzo. Y esta es la palabra que usa Pablo para decirle a Timoteo. Entonces, cuando un atleta daba todo su esfuerzo, aunque perdía, se sentía satisfecho, porque él no se defraudaba a sí mismo. Decía: yo di todo, estoy consciente que di todo mi esfuerzo. Y esa es la palabra que usa Pablo cuando dice: he peleado la buena batalla, he dado todo mi esfuerzo y mi final ha llegado. He cumplido hasta agonizar con la tarea que el Señor me encomendó, que es predicar el evangelio. Pero fíjate lo que dice: he peleado, pero luego añade otras pocas frases. Dice: he peleado, de esa manera como describí, pero luego añade: la buena batalla. Y aquí estas dos palabritas, la buena batalla, esa frase, la buena, viene del griego kalos, que significa honradamente. Entonces Pablo está diciendo: mira, Timoteo, yo he peleado hasta el cansancio, me he desgastado por amor al Señor y a los hermanos. He peleado, pero honradamente, sin atajos, sin diluir. Me han apedreado, y narra ahí a los corintios cuántas veces lo apedrearon, cuántas veces estuvo de náufrago, etcétera. Dice: he peleado honradamente. En otras palabras, Timoteo, yo he contendido, he defendido el evangelio honradamente. Yo me esforcé conforme al parámetro de Dios, me sostuve en la gracia de Dios y cumplí. Ya pronto me voy, Timoteo. Pero ahora tú, que eres un joven pastor, tienes que hacerlo. Ejemplo, Timoteo, ya te lo di. Híjole, qué tremendo, ¿no? Ahora sí, pero ustedes saben que una de las razones por las cuales Pablo le escribió a Timoteo estas cartas fue que Timoteo empezó a percibir y a enfrentarse a la lucha y a las aflicciones, a los ataques, a la persecución, y empezó a flaquear. Por eso él empieza diciendo: Timoteo, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ¡ah!, se suelta todo lo que hoy tenemos aquí en estas cartas. Por eso le dice: soporta las aflicciones, no te dobles, Timoteo, pero tienes que estar sobrio, tienes que luchar. Dice: mira, yo ya lo hice, agonicé. Tú eres testigo, Timoteo, tú anduviste conmigo y sabes mi vida. He peleado la buena batalla. No hay satisfacción en todo el mundo que pueda decir un ministro en el Evangelio como haber cumplido honradamente su tarea. No hay. Desgraciadamente, este es el rasgo distintivo del ministerio en el día de hoy, de muchos ministros, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y quién sabe cuánta cosa, creo que hasta patriarcas allá. No pelean honradamente, no luchan honradamente, no lo hacen conforme a las reglas del Evangelio. Diluyen todo, cambian todo, tuercen todo o muchas cosas. Toman atajos, se desvían de la encomienda de predicar el Evangelio y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Por eso la iglesia está en la situación en la que está. La única cosa que necesita la vida o un ministro en su vida ministerial es la perseverancia en las tareas del ministerio. Fuimos escogidos, fuimos llamados, ya lo vimos, nosotros no lo escogimos hacer lo que hacemos. Él nos eligió y nos dio una tarea y a nosotros solo nos resta obedecer. Cumplir con la tarea, pero de manera honrada, conforme a las reglas, sin desviarnos de la palabra que ya tenemos allí, que haremos bien si atendemos a la palabra, que es como una antorcha que alumbra. Y no empecemos con interpretaciones privadas ni revelaciones privadas, porque eso no va con los ministros sobrios. Los ministros sobrios están en sus cinco sentidos, bien vigilantes. Entonces Pablo estaba afirmando que había terminado la carrera, se sentía satisfecho a pesar de las aflicciones. Era un hombre que a pesar de las aflicciones manifestaba siempre un gozo inexplicable, pero al final de su carrera se sentía contento y feliz de haber cumplido. En una ocasión leí una historia cuando los griegos se enfrentaron a los persas, porque me llamó la atención la palabra maratón. Yo dije, ¿de dónde viene? Y empecé pues maratón. Bueno, y le encontré esto. Mire que en una ocasión los griegos, hubo una batalla contra los persas y los griegos obtuvieron la victoria, dice esta historia. A pesar de que el enemigo los doblaba en número, en armamento, había muchas desventajas que tenían los griegos ante los persas, pero vencieron los griegos en esa batalla. Y un soldado griego llamado Filípides, después de que se proclamó la victoria y el enemigo fue derrotado, dice esta historia que se fue corriendo desde una ciudad en Grecia llamada Maratón hasta la ciudad de Atenas. Y cuando él iba corriendo, iba él diciendo y proclamando: hemos ganado, alégrense, hemos tenido victoria, la victoria ha sido ganada. Y dice la historia que este hombre corrió tanto que llegó hasta Esparta, es decir, corrió 225 kilómetros, dice la historia, de día y de noche, sin descansar. Cuando él llegó al último rincón de donde él ya debía de llegar, proclamando que había ganado la guerra, dice esta historia que cayó muerto, así literalmente. Y yo cuando estaba leyendo esto me acordé de un corredor ahora en las Olimpiadas pasadas, que fue tal el esfuerzo que cuando llegó a la meta, no ganó, pero cuando llegó a la meta llegó así y se quedó así y ya no podía dar un paso y se quedó como pues todo tullido, y ya nomás hizo esto y ¡zas! Cayó, pero redondito, se pegó horrible, no sé si ustedes recordarán. Y no, pues todos alarmados, ¿verdad? Porque pues fue el esfuerzo hasta la agonía. Entonces dice esta historia que cayó muerto, pero el soldado había completado su carrera y había cumplido su misión de proclamar la victoria. Él había cumplido y ya podía morir en paz. ¡Qué historia!, ¿no? Y en honor a ese soldado se creó la competición que hoy conocemos como maratón. Entonces, cuando tú escuches que el maratón de no sé qué, acuérdate de esto. Y eso es exactamente a lo que Pablo se refería. O sea, tú corre la carrera al ministerio, a donde tienes que llegar. Vas a terminar hasta el, si es posible, hasta la muerte, pero termina, Timoteo. Entonces Pablo fue un apóstol que había recorrido el maratón del ministerio, pero su final ya estaba cercano. En otras palabras, Timoteo, ya corrí mi maratón, proclamé el mensaje. Ahora corre tu maratón, pero cumple el mensaje con el mensaje. No diluyas el mensaje, háblalo tal como es hasta el día de tu muerte. Hebreos 12:1 trae otra figura en este sentido que Pablo usaba mucho. Dice Hebreos 12:1: por tanto nosotros también, refiriéndose a los corredores en el estadio, que todos vemos cómo se esfuerzan y todo, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, se refiere a una escena en el estadio que los espectadores están viendo a los corredores, pero aquí la nube de testigos, ¿quiénes son? Todos los del capítulo 11, que corrieron su carrera y la terminaron con fidelidad y honradez hasta el día de su muerte. Y sufrieron de todo, algunos fueron aserrados, puertos a prueba, los leones se los comieron, otros obtuvieron victorias tremendas como Gedeón. Y una lista enorme. Ahora todos esos que ya corrieron, esa es la figura, ese es el pensamiento aquí en el escritor de Hebreos, la figura de un estadio, pero ahora los espectadores son todos los que ya corrieron la carrera y nos están viendo, por decirlo de una manera. ¿Eh? Y él están viendo si tú te brincas ahí la cerca y agarras un atajo. ¡Ey! Te van a decir, ¡ey! Imagínate al apóstol Pablo, ¿ya viste ese? ¿Ya viste ese lo que está haciendo? Y luego le dice Gedeón, híjole, si yo con 300, este tiene miles y yo con 300, mira, le está haciendo ahí al loco y está agarrando atajos. Dice, por tanto, dice, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta es la de un corredor que corre su carrera ligero, lo más ligero posible. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No sé si ustedes se acuerdan en las Olimpiadas pasadas de un corredor, creo que era japonés, en el maratón, en la carrera de los 50 kilómetros, una de esas, que dieron la señal de salida y él luego se está así, pero como desesperado, y le sacó una ventaja bastante significativa, y ahí va adelante el japonés, y los otros bien tranquilos. Y los comentaristas decían, no, dice, miren, fulano de tal de Nigeria, fulano, esa es gente que usa la inteligencia, no solo la fuerza. Esos están reservando las fuerzas, están administrando. El japonés está bien acelerado. O sea, es su primer carrera y se ve su novatez. Pero, dice el comentarista, yo le pongo mucha atención a eso, me gusta ver eso en ocasiones. Y decía, pero miren, en la vuelta tal, se va a desinflar. Pues dicho y hecho. Primero ya, y los japoneses que estaban ahí de espectadores, con las banderitas, felices porque su corredor iba en primer lugar. No, hombre, si eran 50, los 25 kilómetros a la mitad, ya iba, no, ya iba todo desinflado. ¿Por qué? Porque no corrió con paciencia. Quería, se aborazó y pensó que en el sprint inicial iba a ganar la carrera. No, 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 no. Y así, ay, cuántas veces lo repito. Pastor, ore por mí, Dios me dio una visión grande. Mira, a mí me dijo que una vez uno llegó, algunos lo recordarán, dice, no, mi Dios me dijo 20 mil para el 2000. Yo le digo, ¿y qué es eso? Es el lema que Dios me dio. ¿Te acuerdas, Memo? Yo le dije, a ver, entiendo tu lema, como que estábamos como en el año 98, a principios del 99. Y dice, no, esto me dijo el Señor y yo, que no sé qué. Y dice, ustedes no tienen visión, dijo. ¿Te acuerdas? Y yo lo miré así. Y luego me hacían, porque nos empezó a ofender, no, usted no sirve para nada. Pero yo, que a mí, yo 20 mil para el 2000. O sea, que en un año y meses, para el 2000, él iba a tener 20 mil personas. Bueno, ya estamos en 2013. En aquel entonces, él tenía casi 1000 personas en su congregación. Hoy no llega a 150. No, si hablar es bien fácil. Decir, yo, pues, véanme los músculos, yo puedo, yo estudié esto, yo soy lo otro. Cálmate, es con paciencia. ¿Han oído ese dicho popular que habla de que empezar es fácil? ¿Sí o no? Pero terminar, ¿cuántos se han quedado a la mitad y gastaron todas sus fuerzas? No, 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 con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo no sé a qué tramo de la carrera vas tú, yo más o menos, porque ya son 35 años de ministerio de tiempo completo sirviendo al Señor. Ya es cierta distancia de la carrera, pero algunos de ustedes inician prácticamente. Héctor, ¿cuánto tienes pastoreando? 3 años y medio. O sea que estás en la media tribulación. ¿Tú, Andy? 3 años. Bastante jóvenes, ¿no? Dani, 8. 8 años. Hay mucho por recorrer, ¿no? No te quieras tragar el mundo. O sea, se entiende, no quieras hacer lo que ves que muchos, yo en un año. No, 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 es como, con paciencia. Otros como Memo, pues ya hasta canas tiene Memo. Ahora, ¿cómo vamos a correr esa carrera? Versículo 2. Puesto los ojos en el éxito. ¿Así dice? Ay, qué lástima me da. Todas esas personas que se exponen a ese tipo de enseñanzas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, vio más allá de la cruz, vería el fruto de la aflicción de su alma. Dice, menospreciando lo propio, o sea, no tomando en cuenta la vergüenza de la cruz, no tomando en cuenta la calumnia, la traición, nada, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, considerad, acuérdate, toma en cuenta a aquel que sufrió tal contradicción, o sea, tales ataques de los pecadores contra sí mismo, porque eso nos va a pasar a nosotros, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar en la carrera. Vámonos sobre el final, volvamos a 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado ¿qué? La carrera. Y luego dice, he guardado ¿qué? La fe. Aquí la palabra guardar, teros del griego, significa guardar fielmente un compromiso. Eso significa. ¿Cuál era el compromiso que había adquirido con Dios? La predicación del evangelio. Ustedes saben, bueno, en la historia de los Juegos Olímpicos, volviendo otra vez a esa metáfora, a los Juegos en Olimpia, en la Olimpia de la Grecia antigua, acudían a las Olimpiadas todos los mejores atletas del mundo conocido, o de la Grecia, los más fuertes, los más comprometidos, porque eran competencia de alto rendimiento. Tenían que haber tenido una previa preparación. Dice la historia de los Juegos, que me metí ahí a investigar un poco, que un día antes de los Juegos, estoy hablando de la Grecia allá antes de Jesús, que todos los competidores, todos los que iban a competir de todas las ramas de competencias, se reunían, así como ahorita estamos nosotros reunidos, y todos a una hacían un juramento ante sus dioses. ¿Cuál era ese juramento? Ellos juraban ante sus dioses de una manera solemne, respetuosa, que en las competencias iban a guardar las reglas. Si era lucha, si era carreras, si era tiro de arco, lo que sea, delante de sus dioses juraban. Qué grueso, ¿no? Y decían: por Zeus, en honor a ti, decían, yo voy a correr, voy a luchar y lo voy a hacer de manera conforme a las reglas, para honrar tu memoria. Y así, eso hacían con los dioses. Cuando yo estaba leyendo eso, dije, qué tremendo. Y lo cumplían. Nosotros tenemos al Señor de señores, y no debemos desmayar. ¿Entienden? Tenemos que cumplir el compromiso. No podemos echarnos para atrás. Esta palabra de he guardado, él se refería a la fe, o sea, guardado el compromiso, también era una frase de lenguaje cuando había un trato comercial en la antigua Grecia, y cuando se llegaba al final del compromiso, ambas partes se ponían cara a cara y se decía, primero uno decía, he mantenido mi fidelidad en mi compromiso, en mi parte, y el otro respondía, he sido fiel al compromiso. Si era el trato de una venta, de algo, un negocio, fíjate, todo eso hacían estos hombres. Y Pablo toma todas esas figuras y dice, he guardado la fe. ¿Entienden? He cumplido. Ahora, termina diciendo en el versículo 8, por lo demás, 2 Timoteo 4, 8, por lo demás, o sea, ya lo que resta, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Bueno, todos sabemos que en los Juegos de la Grecia antigua, el máximo galardón que un competidor que ganaba era una corona de laurel. Ustedes lo han visto en las películas. Esa corona de laurel, pues era el máximo honor que un atleta de alto rendimiento podía recibir, y la lucía por las calles de la Grecia, como lo hacen cuando ganan las Chivas el campeonato mundial, que van por todas las calles de Guadalajara, ¿no? Con la copa ahí, y todo mundo les aplaude, ¿no? Los jugadores de alto rendimiento de la Grecia antigua caminaban por las calles de Grecia con su corona, que en 3 días iba a estar toda seca y marchita. Pero ellos se sentían que habían logrado todo. Tenían el máximo honor, el reconocimiento de los gobernantes, hasta del emperador. Hoy a los que ganan medallas olímpicas los llevan a la casa del presidente, allá a Los Pinos, los honran. Y Pablo tiene en mente cuando dice, me está guardada la corona de justicia. Esa corona que llevaban en la cabeza los triunfadores, los atletas triunfadores, se marchitaba. Todo su esfuerzo para que en 3 días su premio se marchitara. Pero la corona de la que Pablo estaba hablando era una corona que jamás se marchitaría. Él dijo lo siguiente, 1 Corintios 9:24, no lo busque, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los corredores olímpicos, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dijo, una incorruptible. Gloria a Dios. Pablo nunca esperó el veredicto de los hombres. No, él siempre esperó el veredicto de Dios, la aprobación de Dios. Pablo sabía cuál sería el veredicto que Nerón daría acerca de él: cortarle la cabeza. El Señor se lo había revelado, pero también sabía cuál era el veredicto de Dios en su día final. Pablo miró con indiferencia el veredicto de los hombres, porque nunca se preocupó que lo condenaran, que lo criticaran, que lo calumniaran, que lo maltrataban, que lo maltrataran, que lo traicionaran, que lo abandonaran, que si se enfermaba o no se enfermaba, si andaba sano o enfermo, tenía escasez o abundancia. Él todo lo soportó, porque lo único que le interesaba era que al final de su carrera él escuchara la voz del Señor al que tanto amó, que le dijera: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pablo dijo algo más al respecto, y terminamos, volvemos ahí a Timoteo. El Señor me dará juez justo, me dará la corona de justicia en aquel día. Pero luego dice: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En otras palabras, esa corona no solo es para mí, sino también todos, es para todos aquellos que esperan con paciencia el regreso de su Señor. Y tú, Timoteo, mira, el final de mi vida está cerca. Sé que voy a recibir yo mi recompensa. Yo ya corrí, lo hice con honradez, con integridad. Tú solamente sigue mis pasos y tendrás la misma confianza, vas a tener el mismo gozo que yo tengo cuando llegue tu día final. Yo, como hijo al que amo, en otras palabras, ¿no?, parafraseando, yo anhelo y deseo, mi oración y deseo para ti, Timoteo, es que termines fielmente la carrera. Por eso pelea la buena batalla de la fe. Termina la carrera, guarda la fe. Y termino con estas promesas para nosotros los que servimos a Dios. Apocalipsis 3:10 dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Tu corona. 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esta es la instrucción para nosotros, para finalizar. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y finalmente, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Eso es simple y sencillamente lo que el Señor espera de nosotros. Cada quien corra la carrera como el Señor le indica, en su tiempo, espacio, fuerza, capacidad, pero termínenla, hermanos. Terminémosla. Amén. Que la gracia de Dios nos ayude. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que nos alienta a continuar. Los tiempos son difíciles, pero no son imposibles. Con tu gracia, contigo a nuestro favor, alentándonos cada día, Señor, en las aflicciones, en la escasez, en la enfermedad. Por eso Pablo a eso se refería cuando dijo: ¿qué, quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? No. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dijo, que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Y lo que nos queda a nosotros es, ¿qué más nos queda más que entregarnos? El gran mandamiento, recordémoslo, primero y grande mandamiento era: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, entendámoslo así, y a la iglesia como a ti mismo. Eso es todo, hermanos. No hay más. Déjense de sueños de la carne. Sean sobrios. Pongan los pies en la tierra y luchen legítimamente, con honradez. Que nada los detenga para predicar. Háganlo a tiempo y fuera de tiempo. Redargullan, reprendan, exhorten, porque ya no vendrán, ya están. Falsos maestros, falsas doctrinas. Y no podemos bajar la guardia. Amén. Que la gracia de nuestro Señor nos sostenga en este año y hasta el fin de la carrera. Pónganse de pie, levanten sus manos al cielo y encomendémonos a Él. Encomienda tus caminos al Señor y Él va a enderezar tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos a los pastores, que ya hablamos de esto. Acuérdense que a los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan para bien. Así es que no desmayen. Levanta tus manos y adora mientras Julio nos lleva en este último canto. Gracias, Señor.
Para descansar y en tu perfecta voluntad, tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu cayado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz.
Tómense todos de las manos como un solo cuerpo,
Señor,
levantando sus manos al cielo.
A ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza, en el día de aflicción, mi corazón y mi alma siempre confiarán en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz, tu aliento y tu preciosa paz.